muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Es quincena, espero que la pase bien, que ya tenga ahí 2 pesos más para invitar a la novia, al novio, una cenita. Bueno, vayámonos con el resumen informativo. Este viernes concluyó el periodo para realizar el refrendo gratuito y recoger las tarjetas del programa Yo Jalisco, apoyo al transporte. MC pide al gobierno de Tlaquepaque aplicar descuentos por agua turbia a colonias que no son atendidas por el CIAPA y abastecidas por el municipio. De enero a julio, los jóvenes entre 15 y 19 años fueron los más afectados por las desapariciones en Jalisco, revelan cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas. La Fiscalía del Estado alerta por fraude que promete recuperar dinero de estafas. Una jornada violenta dejó 2 cuerpos calcinados, 4 hombres lesionados y al menos 2 ataques adicionales en Tlaquepaque y El Salto. Miles de fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo participaron este viernes en la Santa Cena, la principal celebración de la congregación realizada en la hermosa provincia en Guadalajara. Los teléfonos en cabina a sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Vamos a leer más participación que usted amablemente nos ha hecho llegar a este espacio, ya sea con sus comentarios, anotándose por el libro del día de hoy. Para quienes apenas nos están sintonizando, déjenme decirles que hoy uno de ustedes podrá llevarse a casa la primera aventura de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, cuyo autor es Arthur Conan Doyle, de la editorial Lectorum. Solamente tiene que decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y a ver, sigo leyéndoles. Dicen, creo, salió una revista de Sherlock Holmes hace años como de caricaturas de joven. Yo las leí, dime, equivoco, corríjanme. Saludos a todos desde Ruiz Nayarit, atentamente Daniel Villadena. Bueno, particularmente yo no recuerdo alguna caricatura así, no sé, como tipo revista, sí, en revista, dice usted, de Sherlock Holmes, le soy franca. No sé si alguien de la audiencia si lo hubiera tocado. Nos dicen, buen día, soy Manuel Aguilar Robles. La noticia, el terremoto en Colombia. La noticia, el sismo de Colombia, nos dice Sandra Jimena Sandoval Reyes. A ver, más participación. El sismo de Indonesia, Rubén Miranda Raigosa. Gilberto Montes León, para él son los temblores que se siguen dando en el mundo. No olvidemos que los terremotos en México se han dado en septiembre. Participo por el libro, gracias. También Martelena Salas Rábago dice que la noticia es el retiro de la visa al hijo de López Obrador. Gracias por su participación, Marta. De igual manera, Víctor Rodríguez Reyes nos dice que la noticia de la semana es el sismo. Manda saludos cordiales para la familia Metrópoli. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Dice Benjamín García, le quitan la visa a Andrés Manuel López Beltrán y su literal berrinche que llama la atención, ya que pide la renuncia de los 2 secretarios como si fuera un presidente de un país y no es nadie. Saludos. María de Jesús Orozco dice, la desinformación causa problemas. Yo estuve enojada ante la actitud del gobierno de Colombia al no dejar entrar rescatistas en su país. Pero ahora que se aclara que hay grupos de rescatistas 23 y los bomberos certificados, entiendo el solicitar solo la ayuda en especie. Se me bajó el enojo. Saludos. Bueno, María de Jesús, está bien, pero yo lo que sé es que había lugares donde estaban haciendo falta esos rescatistas. Si usted los apiñona todos en un solo lugar, pues se descubren muchos otros lugares que esas eran las quejas o son las quejas que hay. Por eso decía uno, es que es inaudito que no permitan entrar a más grupos de rescate. Ismael Hernández, la lista dice, bueno, para él son 2 las noticias, la lista negra de Sheinbaum, el segundo, el temblor de Colombia y sus 23 grupos certificados y los bomberos también, por eso solo están recibiendo ayuda de insumos y dinero. La mala información causa confusión. Saludos. Bueno, pues ya les dije cuál es el punto. Gilberto Ortega, dice, de la efeméride, ¿cómo se llaman los neoyorquinos? No lo alcancé a notar. A ver, don Gilberto, A ver, ahorita déjeme y aterrizo bien con lo que me está preguntando para contestarle. Dice Teresa de Jesús Rico, ¿saben si la tarjeta única se vence? Hace un año me la dieron y ayer que la utilicé, la he utilizado todo el año, me marcó que no es válida. ¿A dónde tendré que ir a revisarla? A ver, ya pasamos esta información. A ver, pongan ustedes atención si son tan gentiles. Ya ayer concluyó el periodo para realizar el refrendo gratuito y recoger esas tarjetas del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Ya se acabó. Quienes no completaron el trámite deberán esperar hasta enero de 2027 para una nueva convocatoria. Entonces, si ya no alcanzaron a refrendarla, ya no alcanzaron a recoger las tarjetas, va a ser ya hasta enero del 2027 cuando haya una nueva convocatoria. Dice Arturo Alonso, ayer se venció la determinación 1. ¿Alguien de la audiencia puede confirmar si en verdad los bloquearon por no darlo de alta? A ver, ¿a qué se refiere? ¿Al teléfono o a qué? Luz. Luz. Bueno, está ya ocupada Luz. A ver, don Arturo, si se refiere usted a las líneas telefónicas, no son las que terminaron en 1, son las líneas telefónicas terminadas en 0. Esas son las que se vencieron o el día de hoy se vence, y si hoy usted no termina el trámite, dentro de las próximas 72 horas le van a suspender las llamadas, los mensajes y los datos móviles. ¿Me explico? Solamente terminación 0. Líneas telefónicas o líneas celulares terminadas en 0. Bueno, vámonos, vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Bueno, a ver, don Gilberto, creo que nos referimos, dentro de la efeméride, creo que de quien usted preguntaba es el grupo Blood, Sweat and Tears. Me imagino que son ellos, pero de igual manera la puede usted escuchar en nuestra página notisistema.com. Busca, pone el sonido de la música y ahí le va a aparecer, por si me estuviera yo equivocando con el dato, pero creo que es Blood, Sweat and Tears a quienes hacíamos referencia. Entre algunos otros, ¿no? Pero específicamente así como línea, los neoyorquinos Blood, Sweat and Tears. Vámonos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Interesante, porque ¿de qué nos estamos muriendo los mexicanos? ¿O cuál es la tendencia, por decirlo de alguna manera, de la muerte en nuestro país? ¿Qué cosas estamos haciendo, fomentando, justo para que, pues, digamos que en su gran mayoría, no sé si todos vamos a morir de lo mismo? Bueno, claro que no vamos a morir de lo mismo, de algo hemos de morir, pero sí, ciertamente preocupan algunas situaciones que llevan a la muerte a la gente en este país. ¿De qué estamos muriendo? Un trabajo de Ricardo Camarena.
Cada año cientos de miles de historias llegan a su final. Hay quienes parten después de una larga enfermedad, otros de manera inesperada. Algunos más víctimas de la violencia. Todas esas historias tienen algo en común. Terminan convertidas en una cifra. Pero las estadísticas no solo cuentan cuántas personas murieron, también cuentan cómo vivimos, cómo nos alimentamos, qué enfermedades dejamos avanzar, qué riesgos ignoramos y cuáles son los problemas que como sociedad seguimos sin resolver. En México, durante 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 819.672 defunciones. Este es el dato más reciente. Son poco más de 22.000 fallecimientos más que los reportados un año antes, un incremento cercano al 2.5%. Sin embargo, detrás de ese aumento existe un dato todavía más revelador. Casi 9 de cada 10 personas fallecieron a consecuencia de alguna enfermedad. El resto perdió la vida por causas externas, entre ellas accidentes, homicidios y suicidios. La fotografía que dibuja el INEGI confirma un cambio profundo en el país. Décadas atrás, las enfermedades infecciosas ocupaban los primeros lugares. Hoy, las principales amenazas son padecimientos que, en buena medida, están relacionados con la forma en que vivimos. Ninguna enfermedad cobra tantas vidas como las del corazón. Las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la primera causa de muerte en México. Tan solo durante 2024 provocaron más de 192.000 defunciones. Hablamos de infartos, insuficiencia cardíaca y otros padecimientos que con frecuencia se desarrollan durante años sin manifestar síntomas evidentes. El cardiólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jaime Gilberto López Taylor, explica cómo el país llegó a este escenario.
Nos convertimos en un país disque desarrollado hasta cierto punto, pero el desarrollo se vino en adquirir las principales causas de muerte del primer mundo, como fue la enfermedad cardíaca.
El especialista resume una transformación que México ha experimentado durante las últimas décadas. Vivimos más años, pero también convivimos con mayor obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol elevado y sedentarismo, factores que aumentan considerablemente el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. La hipertensión, por ejemplo, suele conocerse como el asesino silencioso. En la mayoría de los casos no provoca dolor ni molestias. Mientras la persona continúa con su vida cotidiana, la presión elevada deteriora poco a poco arterias, corazón, cerebro y riñones. Por eso, muchas veces el primer síntoma puede ser también el más grave, un infarto o un accidente cerebrovascular. La jefa del Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Ana María de León Flores, explica cuáles son los principales factores que favorecen estas enfermedades.
Entre ellos tenemos el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso. Si un paciente también tiene diabetes o hipertensión, se considera un paciente de mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares.
Lo más preocupante es que buena parte de estos factores pueden modificarse. La alimentación, la actividad física, el control de la presión arterial, el abandono del tabaco y las revisiones médicas periódicas. Pequeñas decisiones cotidianas que con el paso de los años pueden marcar la diferencia entre conservar la salud o convertirse en una estadística más. Pero el corazón no es el único órgano que refleja las consecuencias de nuestros hábitos. La segunda causa de muerte entre los mexicanos comparte muchos de esos mismos factores de riesgo. La diabetes. En 2024, esta enfermedad se convirtió nuevamente en la segunda causa de muerte en México, con más de 112.000 defunciones. Detrás de esa cifra hay una realidad preocupante. Miles de personas viven con niveles elevados de glucosa durante años sin saberlo. Cuando finalmente aparecen los síntomas, con frecuencia el daño ya alcanzó órganos vitales. La doctora Ingrid Vargas, integrante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica qué ocurre en el organismo.
Con el tiempo, la diabetes conduce a daños en diversos órganos, como pueden ser el corazón, los vasos sanguíneos, ojos, riñones y en general prácticamente cualquier elemento o estructura del cuerpo.
La diabetes rara vez llega sola. Con frecuencia comparte el mismo origen que las enfermedades cardiovasculares. El exceso de peso, la mala alimentación, la falta de actividad física, la hipertensión y el sedentarismo. Es decir, factores que pueden modificarse mucho antes de que aparezcan las complicaciones. Sin embargo, el gran enemigo sigue siendo el diagnóstico tardío. El endocrinólogo Julio Mayor Camargo explica por qué esta enfermedad suele descubrirse cuando ya ha provocado daños importantes en entrevista con Canal 11.
Es una enfermedad que no genera síntomas. Cuando aparecen los síntomas es que ya hay una complicación atribuible al estado crónico de glucosas altas en el organismo.
Las cifras del INEGI dejan ver un patrón. Las tres principales causas de muerte en México están relacionadas con enfermedades que en buena medida pueden prevenirse, detectarse oportunamente o controlarse. Pero existe una tercera amenaza cuya batalla depende sobre todo del tiempo. El cáncer. Los tumores malignos ocuparon el tercer lugar entre las principales causas de muerte. Durante 2024 fallecieron más de 95.000 personas a consecuencia de distintos tipos de cáncer. Aunque la enfermedad suele asociarse como un solo padecimiento, en realidad engloba decenas de enfermedades distintas. Y cada una afecta de manera diferente según la edad, el sexo y los factores de riesgo de cada persona. Sin embargo, especialistas coinciden en un punto. Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El exsecretario de Salud en Jalisco y actual vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Alfonso Petersen Fara, explica cuáles son los tipos de cáncer que más afectan a la población mexicana.
Entre los múltiples tipos de cáncer que afectan a la población infantil de 0 a 29 años de edad, en México está la leucemia, en los hombres de 30 a 59 el cáncer de colon, en las mujeres de este grupo de edad el de mama y el de cuello uterino. Para las personas adultas mayores de 60 años, la principal causa de muerte por cáncer en los hombres fueron los tumores de la próstata, seguido por los tumores de tráquea, bronquios y pulmón, y en las mujeres la tasa más alta se debió a los tumores malignos de mama, seguidas de los del hígado.
Pero no todas las muertes que registró el INEGI tuvieron origen en una enfermedad. Existe otra estadística que también habla del país y cuya explicación no se encuentra en los hospitales, sino en las calles. La violencia. Durante 2024, el INEGI registró 33.241 defunciones por homicidio. La cifra coloca a los asesinatos entre las principales causas de muerte del país. Pero el dato adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa por grupos de edad. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el homicidio continúa siendo una de las principales causas de fallecimiento. En otras palabras, para miles de familias mexicanas el mayor riesgo para un hijo ya no es una enfermedad, es la violencia. El investigador Pedro Peñalosa explica por qué este fenómeno continúa golpeando con tanta fuerza a las nuevas generaciones en entrevista con Azteca.
La violencia se ha apoderado de este segmento de la población y esta violencia se ha expresado en atacar a jóvenes de esa edad en distintas circunstancias. Es decir, el homicidio no es homicidio cualquiera, es homicidio doloso.
Las cifras del INEGI son mucho más que un registro estadístico, son el retrato de un país. Nos hablan de enfermedades que avanzan durante años sin ser detectadas, de personas que llegan demasiado tarde al diagnóstico, de hábitos que terminan cobrando un precio muy alto y también de una violencia que sigue arrebatando la vida de miles de jóvenes. Cada número representa una historia que quedó inconclusa, una familia que cambió para siempre, un proyecto de vida que no pudo terminar de escribirse. Quizá por eso el informe más importante del INEGI no sea el que nos dice cuántos mexicanos murieron el año pasado, sino el que nos obliga a preguntarnos qué debemos hacer para que el próximo informe registre menos nombres y más vidas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Parece si vamos ahora con la información deportiva. Fin de semana y hay varias alternativas por ahí, cosas de las que usted se tiene que enterar, y Martín Navarro Vázquez ya está listo justamente para desglosarle esa información. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Meche, gracias. Muy buenos días. Vámonos, efectivamente, con toda la información que tenemos en los deportes. Bueno, arrancamos con el béisbol porque el día de ayer ya se finiquitó la serie entre Charros y Sultanes. Ayer el equipo de Monterrey le pegó a los Charros 6-5. Charros estuvo un batazo de dar la vuelta a la pizarra, se quedó corto. No hubo por lo menos el empate, pero bueno, Charros pierde, pero aún así clasifica a la siguiente instancia de los playoffs. El equipo de los Charros se medirá como comodín en la siguiente etapa, que son las series de zona. En el norte va contra el equipo de Tijuana. Vaya prueba la que tiene Charros ahora. Tijuana fue el mejor equipo de la zona norte en la temporada regular, mientras que quien ganó la serie, Sultanes de Monterrey, se medirá en la siguiente ronda al equipo de Durango. Cabe mencionar que en la zona sur aún todavía no se define porque no han terminado las series. Ayer los Olmecas de Tabasco le pegaron 14-9 a los Bravos y ganan 3-2, y los Pericos de Puebla derrotaron a Piratas 5-2 y ganan la serie 3-1. Hoy Diablos se enfrenta nuevamente a los Guerreros de Oaxaca. Vámonos con lo que pasa en Estados Unidos, y es que el Juego de Estrellas regresará a San Francisco, California, dentro de 2 años. Y es que el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció ayer que dicho encuentro en 2028 se llevará a cabo en el famoso estadio, el Oracle Park, casa de los Gigantes. Para el siguiente año la sede será precisamente el estadio de los Cachorros. Así que ya está definido, próximo año Cachorros y en 2028 la casa de los Gigantes. Y bueno, ya que hablamos de Grandes Ligas, el día de ayer los Astros de Houston le pegaron en juego de 10 entradas, 10 carreras por 7 a los Mariners de Seattle. Duelo de mexicanos. Por un lado, Randy Arozarena simplemente no pudo hacer nada, se quedó corto, se fue en blanco y se enfrentó a Isaac Paredes con el equipo de Astros, que pegó 2 hits e impulsó 3 carreras. Mientras que José Urquidi, el pitcher mexicano, debutó con medias blancas de Chicago, que se impuso 9-5 a los Tigres de Detroit. El de Mazatlán lanzó 3 entradas tercios en relevo, donde permitió 3 carreras con 5 hits y ponchó a 3 y se llevó la victoria. El joven pedalista británico Finlay Turlin, de 19 años, murió el día de ayer después de un grave accidente. Esto durante la octava etapa de la Vuelta Ciclista a Portugal, anunciaron los responsables de la carrera en un comunicado. Finlay fue atropellado por un coche que circulaba en sentido contrario. Se metió a la ruta y, caray, lamentable lo que ocurrió. Esto es lo que explican ayer los medios de comunicación. Y bueno, por otro lado, hablemos de lo que está ocurriendo alrededor de una atleta mexicana. Ella es Natalie Michel, quien hace un par de años se pensaba que se iba a retirar del deporte. Ella se convirtió en mamá, felizmente es mamá de una pequeña niña. Y bueno, todo parecía indicar que se iba a retirar, pero oh sorpresa, Natalie Michel regresó con más fuerza que nunca. Ya compitió en los Juegos Centroamericanos en el esgrima, ganó 3 medallas y ahora no solo sueña con Panamericanos, sino también con asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Qué fue su inspiración? Aquí la escuchamos a Natalie Michel, la esgrimista tapatía.
Fíjate que yo creo que lo que más me inspiró fue mi papá. Ha sido muy complicado. Cuando le detectan el cáncer, te das cuenta de que la vida se va volando, ¿sabes? Y yo sí quise como que cortar esa idea de que ser mamá ya no puede ser atleta, o que por cierta edad ya no puede ser atleta, aunque en esgrima es un deporte longevo. Pero yo sí viví como un tema de la maternidad, de que casi casi ya no podía regresar a ser atleta, ¿no? Entonces, con el cáncer de mi papá, sí sale el tema de, pues la vida se va muy rápido, ¿no? Y gracias a Dios él está bien y se va recuperando y todo. Pero sí creo que fue muy claro de hay que disfrutar el momento, hay que hacer lo que uno quiere y le apasiona, y por eso fue que regresé.
Y hoy que ya ganaste medalla y todo, ¿qué hiciste al ver a tu padre y con lo que ha pasado?
Yo creo que, híjole, la verdad es que él siempre va a ser un ejemplo para mí, ¿eh? O sea, a veces yo me preocupaba tanto por conseguir una medalla y que fuera de oro y que eso, y cuando te das cuenta que hay personas que están peleando por la vida, si te das cuenta que estás en la gloria, ¿no? Entonces regresé y él siempre estuvo en mi mente, ¿no? Decir, oye, si él está peleando por seguir viviendo, yo puedo pelear por una medalla y lo puedo disfrutar, ¿no? Entonces regresamos muy contentos, ellos también estaban contentos, como que no lo creerían. Y me da mucha risa porque incluso mi mamá me dijo, pues que son 2 años más, ¿sabes? ¿Por qué no te animas a Los Ángeles? Y hace 2 años yo creo que nunca nos imaginamos regresar a unos Juegos Centroamericanos, ¿no? Entonces ahorita yo los veo más emocionados de que es un poquito más, hija, que son 2 añitos más, que le puedas esforzar y que te puedas dedicar un poquito más a esto. Entonces así andamos.
Ahí lo que menciona Natalie Michel, su inspiración, su señor padre. Bueno, y cambiamos a los toros, y es que el tapatío Óscar Rodríguez, el sevillano, ya estará en Perú este fin de semana. El día de mañana se presenta en Arequipa y el día 21 estará en la Plaza de Toros de Laramate. ¿Por qué en Perú? Porque lo contrataron la temporada pasada y triunfó. Gustó mucho el toreo del tapatío el sevillano, y bueno, allá se encuentra precisamente Óscar Rodríguez. Aquí lo escuchamos.
Sí, muy contento, muy ilusionado de regresar nuevamente este año a tierras peruanas. La verdad es que el año pasado fue mi presentación por allá y nos fue bastante bien. Entonces, el que ahora se me haya contratado esta nueva temporada en estas 2 fechas, la verdad es que es algo que me pone muy contento, muy ilusionado y sobre todo muy motivado de seguir triunfando este año que se nos ha dado bastante bien.
¿Qué es lo que te han dicho en cuanto a las plazas a las que vas a ir? Sabemos de que en este momento en ese país todavía se mantiene vigente, ¿no?, la fiesta brava.
Yo creo que es un país que va creciendo en cuestión de tauromaquia. Cada vez hay más ferias importantes, cada vez están construyendo más plazas de toros. La afición abarrota, me atrevería a decir que prácticamente el 90% de las plazas donde hay festejos taurinos, y la verdad es que es una motivación muy 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 grande el que la figura del toreo número uno, como es el maestro Rocarrey, pues sea peruano. Eso sin duda ayuda bastante. Y pues bueno, yo creo que la prueba es de los grandes carteles que están llevando a las diferentes plazas de Perú, ¿no?
Ahí lo que menciona el torero tapatío Óscar Rodríguez, el cual, por cierto, también se presentará en Ayotlán, en Ojuelos, Jalisco, y en Mérida, Yucatán. Vámonos al fútbol. En la Leagues Cup ya se anunciaron ayer los horarios de las series de cuartos de final, donde se enfrentarán clubes de la MLS y la Liga MX el martes 25 de agosto, Monterrey contra Chicago. Después, León contra el Real Salt Lake en Colorado. Para el miércoles, es decir, al día siguiente, miércoles 26, Toluca contra Austin, este partido en Nueva Jersey, y América contra el Columbus en Carson, California. Así, los cuartos de final de la Leagues Cup. Vámonos a lo nuestro, la Liga MX, porque hoy arranca la jornada 4. Hoy a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, Atlante contra el Toluca. Y a las 7:10 de la noche, Monterrey recibe a los Bravos de Juárez. Mientras que para las 9:10, Estadio Jalisco, Atlas, en una fiestota enfrenta a los Tigres. Y es que el equipo de los Zorros va a celebrar su 110 aniversario con la afición. Se sabe que hasta el día de ayer ya no había boletos en la parte baja de la zona del Estadio Jalisco. Habrá pulseras de regalo para la afición, conmemorativas, se venderán souvenirs conmemorativos, una fiestota en grande que incluye también un show de medio tiempo. Chivas, por cierto, que viaja el día de hoy, ¿eh? Chivas entrena en Verde Valle esta mañana y en la tarde estará viajando a Torreón, porque mañana el Guadalajara enfrenta al Santos de la Laguna en busca de un triunfo. Y para cerrar, les menciono en lo que respecta al plano internacional, Raúl Jiménez el día de ayer regresó al Wolverhampton, sí, de manera oficial ayer, y lo hizo con el pie derecho. Entró de cambio en su debut en la Championship, es decir, la segunda división de Inglaterra, y su equipo, el Wolverhampton, perdía 2-1. Raúl Jiménez cobra un penal al minuto 93, y con ese penal muy bien marcado por Raúl, el Wolverhampton festejó el empate 2-2, como lo mencionamos, en la Championship, donde el equipo de Wolverhampton buscará el ascenso nuevamente a la Liga Premier de Inglaterra. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Estamos de vuelta con usted ya prácticamente en el cierre, en la recta final de este espacio. Muchas gracias por el favor de su participación, por la generosidad también en la misma. Nosotros vamos anotándole, ya sabe, en las papeletas a las personas que nos solicitan justamente ser parte de Tentar a la Suerte para ganarse el libro del día de hoy. Y bueno, pues uno de ustedes efectivamente será el afortunado ganador. Y discúlpeme si de repente no alcanzamos a leer todos sus comentarios al aire. Así es de que, pues el tiempo definitivamente pues no nos alcanza, pero le agradezco de verdad de todo corazón el hecho de que usted gentilmente nos permita acompañarle, estar con usted donde quiera que se encuentre en ese momento, en casa, quizás haciendo algunas labores domésticas por ahí, o camino inclusive a trabajar, o incluso también de regreso del trabajo para algunas personas, o está trasladándose hacia algún punto, para algún mandado, como se dice coloquialmente. Entonces, lo que sea, nosotros de verdad lo apreciamos infinitamente. Y bueno, pues déjeme leer por aquí algo también de la comunicación que usted nos ha hecho llegar antes de que vayamos con el padre. Nos dice Raúl González, los terremotos que están sucediendo últimamente, aparte de la inseguridad que vive un país, estos imprevistos cambian su estilo de vida. Totalmente de acuerdo, don Raúl. Imagínese tener, pues digamos, su vida más o menos hecha y de repente o se queda sin casa o su casa está literal en riesgo de caerse. No. O sea, qué cosa más tremenda. Qué terrible. Guadalupe Loza, ¿presentarás hoy al maestro Enrique Paleta a las 9 a.m.? Sí. Hoy a las 9 estará el doctor en historia, Enrique Ávila Palet, académico de la Universidad Panamericana. Estaremos hablando sobre Nicaragua, Perú y Colombia. Don Antonio Martínez nos... Gracias por el comentario. Dice, yo tenía 19 años cuando fue el festival de Woodstock y 21 en el festival de Busti. Muchas gracias por recordar estos eventos. Y bueno, aquí nos pide, ya don Antonio, usted ya nos había pedido a David Byrne, ¿no? Con su álbum Rey Momo. Okay, sí, aquí lo tenía ya anotado. Muchas gracias, don Antonio. Me da gusto que haya disfrutado de la efeméride del día de hoy. En más participación, vamos aquí, nos dicen buenos días, la noticia de la semana es la lista de periodistas del gobierno fascista, saludos a todo el equipo, atentamente José Ramón Alcalá Larios. También Silvia Gutiérrez Ortiz nos dice la negativa de Colombia de aceptar la ayuda a rescatistas mexicanos, que, a ver, espéreme, ¿dónde estaba? Aquí Leti, le agradezco, nos dice Leti, dice, yo estaba como tú. Y en realidad la ayuda de la manera que sea no debe rechazarse en estos momentos. Pero hay un video que explica la posición de Colombia respecto a la certificación que piden para rescatistas. Resulta que hay un registro certificado ante la ONU, donde México no está incluido. Así como los grupos de rescate y protección civil en México, solo hay 3 grupos registrados autorizados, incluido Jalisco. Colombia es un país que se apega mucho a los lineamientos y protocolos, aparte modelos administrativos que, si es cierto, repito, en ayudas en este momento, ningún país se había negado abiertamente a México. Pero esta es la explicación. Así las cosas, nos falta entonces mucho por hacer en materia de instituciones. Muchas gracias, Leti, voy a ver el video. Pero, digo, son equipos que ya han ido a otras partes. O sea, no son improvisados, pues. A veces esto del certificado me parece, digo, que es como perder el tiempo cuando hay lugares en los que la gente se está quejando de que no han tenido el apoyo. Fue lo mismo que sucedió con Venezuela. Decían, a ver, se están concentrando los rescatistas en ciertas partes y no buscan llegar a otras que ciertamente pueden ser de difícil acceso, porque también en esta ocasión hay una zona en la que no habían podido llegar. Pero, o sea, no buscan hacerlo, no buscan ganarle tiempo al tiempo, y entonces eso es lo que dices tú, desespera. O sea, ¿se pueden ustedes imaginar tener algún familiar enterrado entre los escombros pensando que hay posibilidad que lo rescaten, pero el factor tiempo o a veces algunas situaciones retrase esa posibilidad? Pues yo creo que tiene que ser muy angustiante, ¿no? Pero bueno, Leti, muchas gracias, Leti, por esta información. Y bueno, ¿qué onda, mi querida Luz? ¿Estamos todos listos o no estamos listos ya para saber quién será la persona ganadora? Agradeciéndole, reitero, a todos nuestros gentiles radioescuchas por la participación. Y por supuesto que les deseamos mucha, mucha, mucha suerte. Y Luz Valvaneda, te espero por acá para que vengas, por favor. Mi querido Luis, échame audio. Bueno, mejor no canto yo porque la gente se nos va a espantar y yo no quiero que mis audioescuchas se nos vayan, y menos porque tenemos festejo. Lucecita, muchas felicidades por tu cumpleaños.
Muchas gracias, Meche, muchas gracias a toda la gente que me habló y me dio mis felicitaciones. Uh-huh. Les agradezco a todas las personas que aún sin conocerlas me siguen deseando buena salud, buena vida, y que sigan el programa.
Pues qué bueno, los deseos son también buenos regalos, ¿no? Las vibras positivas, que te deseen cosas bonitas en tu camino de vida, pues eso se agradece.
Sí, muchísimo. Y todas las oraciones de todas las personas. A veces pasar todo un año, uh-huh, pasan muchas cosas, altibajos, arriba, abajo, la salud y todo. Pero muchas gracias, Meche, por acordarte.
No, hombre, mi querida Luz, déjame, te digo algo. Dinos dónde va a ser la pachanga.
En casa de mi papá, en Tlaquepaque.
Ahí le caemos todos los gorriones. Digo, todos... Sí, los gorriones. ¿Y cuál es el menú? ¿Qué vas a darle a tus invitados? Imagínate, qué descaro, ¿verdad?
No, está bien. Pues, algo light. Estamos pasando por una recuperación, entonces, pues, va a ser verduras hervidas.
Verduras hervidas.
Comida hervida, porque de plano, ahorita estoy en exámenes médicos, entonces, pues, no hay más.
No, yo te estoy bromeando, por supuesto, querida Luz. O sea, sí, de verdad espero que la pases muy bien, que ahora sí la vida te llene de mucha salud y muchas cosas lindas, ¿va?
Sí, muchísimas gracias. Y pues yo, como les digo a mis hermanos, aquí tenemos festejos en la parroquia, uh-huh, que es de la Asunción. Entonces hay juegos, hay botanas, los que no quieran comer eso, hay toda una verbena.
Ah, ya nos mandó a la verbena, Luigi. ¿Qué tal,
Los acompaño.
Eso es todo. Mi querida Luz, felicidades de nueva cuenta. Hay radioescuchas que también por acá te han saludado. Dije, yo me voy a esperar hasta ahora sí que hasta el final para que mi querida Luz... Mira, felicidades, Lucecito, un fuerte abrazo. No nos deja nombre, pero bueno, había alguien por ahí, Carmen también, que te felicitaba.
Muchas
en
gracias.
Fin,
muchas
todas
gracias.
Las personas que le mandan buenos parabienes a mi querida Luz, pues ahí están. Y vámonos con las noticias ya para conocer a la persona que será la ganadora del libro, por favor. Mi querida Luz.
Sería los sismos de Colombia e Indonesia y todas las situaciones que hubo con los topos. Y la lista de los periodistas de María Luisa Alcalde, el agua sucia que sigue aquí en la zona metropolitana y la visa de Andy.
De Andrés Manuel López Beltrán. Sí. Bueno, pues sí, básicamente, bueno, acá yo te diría que fue el tema del terremoto de Colombia, Indonesia, que mencionaban algunas personas, y lo de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Bueno, pues ahí está entonces. Felicidades de nueva cuenta, mi querida Luz.
Muchas gracias.
Y bueno, de eso no te escapas, ¿eh?
No, la verdad.
Será muy
no.
Tu cumpleaños.
Me preparé toda la semana para eso.
Eso, Chihuahua, esa es la actitud. Sí. Ahí va. Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas y en el aire que cachas, mi querida Luz. ¿Quién es la persona ganadora?
Feliciano Santillán Rubio.
Feliciano Santillán Rubio. Pues la cumpleañera. Lo cachó en el aire, don Feliciano. Y muchas felicidades. Esperamos, por supuesto, que disfrute la lectura de Estudio en Escarlata, que es la primera aventura de Sherlock Holmes con Arthur, o mejor dicho, del autor Arthur Conan Doyle, de la editorial Lectorum. Gracias, Luz.
Gracias a ti, Meche. Muy buen día para todos.
Gracias, felicidades. Y bueno, vamos con el padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Con el gusto de siempre. Hay que decirle a Luz que nos invita al pozole, que caray, felicidades, lo va a tener presente en la Santa Misa.
¡Ah, mire qué bonito! ¿Ya ves que invitas?
Claro que sí.
Claro que sí,
su regalo de cumpleaños.
Ahí está, como regalo de cumpleaños, ¿qué hubo?
Muy bien, rápidamente, Meche, platicarles acerca de este evangelio de este domingo, en el número 20 del tiempo ordinario, en donde se nos presenta un singular ejemplo de fe, una mujer cananea, que pide a Jesús que cure a su hija, que está terriblemente atormentada por un demonio. El Señor hace ese gran milagro y nos invita a todos y cada uno de nosotros también a ser protagonistas de llevar y contemplar a todos los enfermitos la fe, la sencillez de esta mujer que se encuentra con Jesucristo, unidos por una fe firme, en alabanza a nuestro Padre Dios, que de verdad seamos capaces de encontrar en cada uno de nuestros hermanos la gran oportunidad de manifestar nuestra fe, no para que me vean, sino para que se manifieste la gloria de Dios. El evangelio de este domingo es un evangelio hermoso, maravilloso, y que nos habla a cada uno de nosotros para descubrir que Dios siempre está presente en medio de la necesidad, y su acción salvadora se hace presente y no conoce límites cuando se le recibe con una fe sencilla y perseverante. Este es el mensaje de este domingo, que cada uno de nosotros descubramos que Dios nos invita a manifestar nuestra fe sin miedo y sin temor.
Padre, como siempre, muchísimas gracias por el mensaje.
Felice mucho.
Y aquí estaremos el próximo sábado, o lo esperamos el próximo sábado. A usted, al padre Antonio Gutiérrez Montaño, bienvenidos los dos.
Claro que sí. Cuídense mucho, saludos.
Muchas gracias, padre Guillermo Chávez. Saludos también para él. Y bueno, así nos despedimos entonces de este espacio, Sábado en Metrópoli, agradeciéndole como siempre el favor de su escucha y también deseándole que tenga un estupendo fin de semana. Que lo disfrute mucho, ya sea trabajando, ya sea descansando, en fin, lo que haya planeado para estos días, reitero, que le salga a pedir de boca. Gracias, Luz, la cumpleañera Valvaneda. Se queden los teléfonos, Luis Durán también en el control de audio, soy su servidora Mercedes Altamirano. Si usted se desconecta ya en este momento por alguna actividad que tenga que realizar, agradecemos el favor de su escucha en los minutos que nos haya favorecido. Y le invitamos a que se quede con nosotros en Diálogo Abierto. Es el programa que a continuación viene aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muy buenos días, muy buen y estupendo fin de semana.